en Agricultura, es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. La vida es un emprendimiento. Abastible, 70 años. Potencia y fortalece tu cultivo con Kit Green, con el respaldo y garantía de AgroConnection. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
Los huevitos.
Chocolate.
Buenos días. Hoy quiero. En el editorial, el título es Las prioridades de la gente versus el ruido político. Hoy quiero que hagamos un ejercicio de honestidad. Si salimos a la calle y le preguntamos a cualquier chileno qué es lo que le quita el sueño, la respuesta no va a ser si le pidieron la renuncia a una funcionaria que estaba enferma porque había una anomalía en su gestión, o si una diputada media payasa, sin el apoyo de su propio partido, le pedía la renuncia a un ministro, o si la oposición presentó tal o cual requerimiento administrativo. Ese es el ruido de pasillo que le encanta a la política, pero que no le cambia la vida a nadie. Este gobierno llegó con la promesa de cambio basada en tres pilares que hoy más que nunca parecen estar en deuda. Es ahí donde debemos poner el foco, porque son los tres grandes bloques que definen el éxito o el fracaso de una gestión. Primero, seguridad. Ya no hablamos de simples delitos, hablamos de un nivel de violencia que nos hace encerrados en nuestras propias casas. La prioridad número uno debe ser recuperar el orden público y devolverle el miedo a los delincuentes, no a las víctimas. Segundo, crecimiento económico. Un país que no crece es un país que no puede ayudar a los más vulnerables. Necesitamos inversión, certeza y empleo real. Sin crecimiento, cualquier promesa social es simplemente música de fondo. Inmigración ilegal. El descontrol de la frontera ha superado toda capacidad de absorción. No se trata de xenofobia, se trata de soberanía y de poner orden. Una casa sin puerta deja de ser un hogar. Mientras la discusión política se queda pegada en la pelea chica, en quién le pidió la renuncia a quién, o en la última anécdota de oficina, los problemas de fondo siguen ahí intactos. El país no necesita más peleas de egos en el Congreso. Necesita resultados en estos tres frentes. Menos política de oficina, más política de realidad. Aquí comienza Conectados con Agricultura. Muy buenos días, queridos amigos, partiendo por la buena moza. Oye, qué bueno el nuevo look de la pasita.
Me cambió.
Paso Aresta, pero regia. Y ahora con un maquillaje distinto también, ¿ah?
Sí, hay que cambiar la energía, ¿ves? Hay que cambiar. Sí. Hay que mover la energía, a veces uno está medio estancado.
El que no cambia la energía y cada día está más viejo, aunque no quiere reconocer que tiene cana porque se las tiñe, Michel Mocho. No se las tiñe.
Esa nueva una bienvenida después de tanto tiempo ausente.
Sí, pues ha estado tanto tiempo porque estaba con un congreso ahí con los franceses. ¿Qué pasa con la imagen nuestra que no la estamos viendo en el monitor?
Sí.
Que a propósito.
Se ve perfecta, Checho. ¿Cuál fue tu último oftalmólogo?
Al aire está bien, al monitor nuestro.
No estás viendo bien, Checho.
Ya, no, pero si yo
cambio
soy
oftalmólogo.
Saludamos a Ricardo Tuane también. Hola, que hoy día trajo una camisa celeste.
Ya lleva ahí 14 programas hablando de que yo me visto igual todos los días.
Pero yo no tengo nada que andáis de verde, que dan ganas de fumarte, como
si hubiera un hippie, man. Claro.
¿Y por qué tenéis ganas de fumarme? ¿Por qué no me dice andas de verde en apoyo a Carabineros?
No, ese verde no te cae, ese verde
es moderno, es que está moderno, Tuane, ¿ah? Sí, ¿eh? Sí, está moderno,
sí,
Tuane.
Sí, oye, Tuane anda siempre. Si te podrías poner de pie.
Ya. Ya.
Para que la gente vea camisa celeste, pantalón gris.
Siempre igual.
Hace 20, o sea, hace 30 años que te vistes exactamente igual.
40.
¿Cuántas camisas 40. Tienes iguales?
Una, ya te dije la vez pasada, la voy lavando.
Bueno, un poquito de humor no le hace mal a nadie. Macho Coloro, un hombre serio, analista, uno de los mejores analistas que tenemos en Chile. Así que no le voy a hacer ninguna broma a
muchas gracias, Checho.
A Max.
Sí, que se está muy buenos días a
pelo,
todos.
Se está cortando el pelo como Lolo porque no quiere que pasen los años.
Exactamente. Hago el esfuerzo.
Oye, bueno, básicamente yo puse este editorial porque quería llevarlo un poco a esa conversación, porque si bien es cierto, pueden haber cosas que son importantes, ¿no es cierto? Si se apropia o no se apropia Colonia Dignidad, si fue bien que le pidiera la renuncia o no a una persona que está enferma, que son cosas para alguna gente que pueda tener mucha importancia, pero las razones por las cuales elegimos este gobierno era por esos tres grandes bloques que yo mencionaba, y pareciera ser que estas cosas que se transforman o mediáticamente en urgentes dejan de lado las cosas importantes, y yo creo que ya ha llegado un momento que el gobierno tiene que empezar a dar señales claras que va en la dirección de los tres focos. ¿Quieres partir tú, Ricardo?
Encantado, y te agradezco la posibilidad. Yo efectivamente creo que se ha desordenado absolutamente el tema comunicacional y el foco se ha perdido en la cosa. Yo vi la entrevista que le hizo Archie al presidente. Me pareció cuatro periodistas muy agudos, no hubo ningún tema que no se tratara. Y me parece que el presidente respondió ponderadamente, no con el carisma de otros líderes, pero sí muy ponderadamente. Me pareció que él no cedió en ninguna de sus líneas importantes. Y ese es el aspecto comunicacional, o sea, ese es nuestro foco, hacia allá vamos y vamos a hacer todo lo que esté al alcance para que eso se cumpla como corresponde, ordenadamente, secuencialmente y en forma planificada. Pero las formas son importantes, no solo el fondo, porque de lo contrario te quita energía, y ya lo hemos conversado acá. Si es que tú vas perdiendo apoyo político, sustento político, muchas de las reformas que tú necesariamente deberías poner sobre la mesa en la Cámara no van a pasar, porque los diputados van a decir: yo no me voy a jugar por un proyecto que de un gobierno que tiene un alto rechazo. Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que avanzar en forma conciliatoria, generando un apoyo y una base política y avanzando con hechos concretos. Entonces, a mí me parece que comunicacionalmente estamos al debe profundamente con cómo comunica el gobierno, cuáles son sus prioridades, y se están haciendo autotrampas. Pero quiero ser re franco en esto. Llevamos recién 3 semanas, creo que nosotros mismos estamos amplificando cosas que no deberíamos amplificar y deberíamos concentrarnos en aquellos elementos que son importantes. Primero, que se está comenzando a hacer gestión de excelencia en muchos frentes en forma simultánea, cosa que no es fácil, porque cuando tú tomas el gobierno y te das cuenta de la multiplicidad de focos, de problemas que hay en la gestión, me da la impresión a mí, de información de adentro, que el problema es mucho mayor de lo que pensábamos.
Muy bien, Max Coloro.
Yo creo que el gobierno tiene que asumir que cambió radicalmente el escenario en el cual está jugando el partido. Aquí, todas las cosas que mencionabas tú, Checho, en la introducción, en la presentación, serían efectivamente anécdotas, aunque son cosas importantes algunas, errores comunicacionales que el gobierno ha cometido, que en mi opinión son inexplicables. Yo sinceramente no entiendo cómo un gobierno puede tener el desatino de despedir a una persona con cáncer y comprarse un conflicto político que no tenía ninguna necesidad de comprarse. Pero aquí el tema de fondo, y lo que cambió el escenario, es que a la gente le subieron 400 pesos la bencina, producto de una guerra que está en el otro lado del mundo.
Y eso cambió
echó abajo todas las expectativas, el estado de ánimo de la gente, las expectativas con las cuales este gobierno se había instalado, lo que le permitió llegar a la moneda con un 58-59%, eso se desvaneció producto de que la gente se sintió afectada por una medida que yo no sé si tenía alternativa. Yo creo que la medida estuvo técnicamente bien explicada, bien fundada, pero comunicacionalmente y políticamente no sé si había alguna manera de que el impacto no fuera el que tuvo. Ahora, el gobierno lo que tiene que hacer ahora es empezar a asumir que está en otra realidad, que está en otro escenario, tiene que empezar a mostrar resultados en materia de gestión, cosa que no es fácil mostrar en 3 semanas resultados en materia de gestión en áreas tan complejas como seguridad, crecimiento económico. Pero el gobierno está en otro escenario y tiene que ponerse en... tiene que cambiar de switch, tiene que resolver los problemas comunicacionales rápidamente. El gobierno no puede seguir cometiendo errores como el que acabamos de mencionar. El gobierno no puede salir diciendo que le va a quitar el 3% a seguridad y después tener que reponerlo, porque efectivamente no tenía ninguna lógica, era un contrasentido respecto de lo que eran sus prioridades y su agenda original. Entonces, esos errores el gobierno no los puede seguir cometiendo y tiene que reorientar su gestión y su diseño comunicacional y político a un escenario que es un escenario que está marcado por un imprevisto. Ayer le escuchaba a Roberto Isaacson, el director de Cadem, diciéndolo muy, muy obvio. Esta crisis que el gobierno tuvo que empezar a enfrentar a partir de su primera semana es una crisis de dimensiones bíblicas. O sea, meterle la mano al bolsillo a la gente en 400 pesos por litro es... un terremoto, es un cataclismo. Eso va a tener impacto en la inflación, en los productos y en los servicios básicos. Entonces, el gobierno está en otro escenario y tiene, a mi juicio, que asumir eso y cambiar de switch, empezar a reorientar sus prioridades en función de ese escenario nuevo. Y yo, por lo que veo hasta ahora, creo que el gobierno está tratando de que esto pase más o menos como si fuera un tema secundario, como si se pudiera dejar atrás en una semana, en 2 semanas, en 3 semanas, cosa que no va a ocurrir, porque el impacto ha sido muy fuerte. Y cuando tú golpeas las expectativas de la gente... El gobierno venía con sobre expectativas. Eso se discutió durante la campaña y durante el verano. Esas sobre expectativas quedaron brutalmente golpeadas por este nuevo escenario, y el gobierno, a mi juicio, tiene que hacer un reordenamiento político, un reordenamiento de gestión y, sobre todo, un reordenamiento comunicacional.
Pasita.
A ver, mira. Yo soy de la idea de dejar que el gobierno funcione, ¿no? Porque hay gente que está ahí empezando a pegar y es innecesario. Creo que hay que dejarlos gobernar tranquilos, pero sí creo que es un gobierno que no muestra sintonía política entre ellos. ¿Ya? Ellos no están jugando de taquito, en otras palabras. Y eso la ciudadanía lo nota. Dejando fuera, o sea, el tema innecesario de esta señora con cáncer, ya, dejando fuera eso, que ahora se revierte la situación porque ya presentó una licencia retroactiva, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final...
Va a seguir en la pega.
Claro, es totalmente innecesario, se ve estéticamente muy mal.
Y pagar un costo innecesario.
Total. O sea, aquí hay un problema estratégico. Eso ya no es solo un problema comunicacional. O sea, ¿quién está haciendo la estrategia del gobierno? Yo no la veo. Yo no veo estrategia política. Yo no entiendo... ¿En qué momento ellos empiezan a gobernar para todos los chilenos y no solo para su electorado? Porque todos los chilenos, el 60% de Chile votó por ellos, no el 30% que es de derecha. O sea, hay un 30% más que votó por ellas, dándole la oportunidad de poder conectar con otras cosas que no solamente son sus ideas. ¿En qué momento vemos eso? O sea, yo tampoco veo a un gobierno conectado en materia de seguridad. Tenemos una ministra de seguridad que técnicamente es muy buena, no hay ninguna duda, pero comunicacionalmente es horrible, sí. Comunica pésimo. Tenemos en paralelo un subsecretario de seguridad que no sé qué hace llevándole el maletín a la ministra. Cada vez que tú lo ves en la televisión está al lado de la ministra, cuando es su rol es dirigir las fuerzas policiales, generar otras cosas, no tiene nada que ver, él no es la conducción política es la ministra, él tiene que hacer la otra parte. Resulta que me puede caer bien o me puede caer mal Monsalve, pero tú veías a un Monsalve totalmente empoderado en el cargo en el periodo pasado. Tú no lo estás viendo ni siquiera en el subsecretario de esa cartera. Entonces, y uno se hace la pregunta, ¿cuál es la estrategia de seguridad de este gobierno? Uh-huh. O sea, nosotros lo elegimos. Fíjate por
que,
eso.
Sí, yo creo que el gobierno, la verdad, ganó con un resultado histórico, y eso es indiscutible, ¿no es cierto? Y con una agenda y una propuesta de agenda súper clara en la emergencia. Y ahí está la expectativa un poco de la gente, que decías tú. Y claro, vienen dos ítems, aparte de otro, que es el bencinazo, ¿no es cierto?, que claramente golpea fuerte. Y la calle, que está muy agitada, o sea, el tema de la violencia. Entonces, yo pienso honestamente que el gobierno tiene que estar un poquito descarrilado y tiene que retomar lo que decía, pa, yo voté por este gobierno justamente por esas cosas. O sea, yo quiero verlo activo en la parte de seguridad, que seguramente vamos a conversar ahora, y mucho más enfocado en esos temas. Claramente llevamos 15 días, es muy poco, pero como que se ha perdido un poquito el norte, hay comunicacionalmente mucha dispersión, hay muchos temas que han sacado el foco de justamente, como decías tú, Checho, al inicio, la seguridad, el crecimiento. Yo quiero verlo en el sector salud, iniciativas, vocería, cambios importantes en el sector educación, ni hablar, de eso vamos a hablar. Así que yo pienso que hay varios temas que este gobierno tiene que retomar claramente y comunicacionalmente transmitirlo mejor, que si es por lo que votamos la mayoría de los chilenos.
Tenemos que ir a la pausa. En el caso de la funcionaria que se le pidió la renuncia, que no renunció ella, normalmente a ese nivel de funcionario cuando cambia el gobierno renuncian, es claro que ese funcionario no fue nombrado por este gobierno. A mí me faltó saber cuáles eran los motivos reales por los cuales se le pidió la renuncia. Claro. Porque hablan de anomalías, pero ¿qué tipo de anomalía? ¿Hay robo por parte de su cartera o de su espacio? Porque si alguien la pillaron robando, por ejemplo, no es el caso, ni quiero insinuarlo, simplemente estoy diciendo, el hecho de que esté enferma de cáncer le da inmunidad frente a un robo.
Pero el presidente lo aclaró.
Pero ¿qué haces tú si tú tienes un funcionario que lo pillaste robando, pero pucha, tiene cáncer? ¿Lo deja igual?
No, pero el presidente lo aclaró ayer en la mañana en la entrevista que dio, y ¿qué? Dijo que era solo por las confianzas.
No, sí creo que
hay anomalías.
Pero
hay gastos que no están bien.
Lo que pasa es que lo culpan por Prodemu, pero Prodemu es una entidad aparte a la.
Yo estoy diciendo simplemente.
El titular.
Porque nosotros somos súper sensibles. O sea, de hecho, tenemos una senadora que discúlpenme, pero el único mérito que tiene es que fue víctima de una mutilación en sus ojos, porque esa persona, por sus capacidades, por su trayectoria, jamás habría sido senadora si no hubiera tenido ese problema. Entonces, la sensibilidad, que yo la tengo y yo empatizo con el dolor de la gente, no hay nada que yo sea un gallo, al contrario, yo con las personas con cáncer yo he trabajado toda mi vida, yo pertenezco a la Fundación Niño y Cáncer, trabajo con ellos y todo lo más, y soy muy sensible frente a esa enfermedad. Pero la pregunta que yo dejo planteada antes de ir a la pausa, ¿eso da inmunidad para todo cuando la gente está enferma? Acuérdense de Rojas Vade, que no estoy diciendo que la funcionaria no tenga cáncer, estoy diciendo que Rojas Vade nos sensibilizó a todos, lo eligieron constituyente solo porque decía que tenía cáncer. Entonces, basta, po, está bien, si alguien tiene cáncer, luchemos para que le den un tratamiento, pero no para que sea un funcionario.
Bueno, pero volvemos al tema que tiene que ver con la comunicación, sí, pues. Porque si tú efectivamente te encuentras a una persona que está padeciendo una enfermedad o cualquier otra crónica que impacta, y tú la vas a sacar de ese cargo, la vas a apartar de ese cargo, tú tenés que comunicar claramente razones.
No, sin eso
y no solo acuerdo. Comunicar claramente las razones, sino que das las alternativas de contención para que esa persona no quede frente a lo que
el presidente de dijo en la entrevista de ayer, que el tratamiento médico estaba garantizado, que sí, el gobierno se iba a preocupar de que...
Pero eso debería haber sido publicado en el instante.
Claro, debería haber sido publicado.
Pero además ella es funcionaria de alta dirección pública, ella no la pusieron a dedo.
Sí,
ella concursó.
Sí,
entonces, a los cargos en ese nivel, concursó y después volvió a ser electa.
Pero sabéis que eso no lo respeta nadie.
Yo me habría ahorrado el problema y no la habría despedido.
Yo creo que la verdad que se compraron un problema gratuitamente. De acuerdo con más.
Tenía que haberla tenido un par de meses,
¿no? Un poco más de sentido común y empatía, contacto, comunicación más blanda. Sí, en el fondo tú tienes razón, digamos, y aquí es importante que este gobierno actúe con número, con evidencia, pero la empatía, la sensibilidad, esa cuestión del sentido común, importante, siempre es importante.
Pausa y regresamos.
A Hay algo especial cuando una pyme abre. Es el sonido de las ideas moviéndose, de clientes entrando, del equipo trabajando. Es ver cómo una idea puede tener un impacto gigante. La vida es un emprendimiento. Por eso hoy, en nuestro aniversario, celebramos a las pymes. Abastible, 70 años. Por ti, por las pymes, por Chile y por todo lo que viene.
La implementación de tu ERP fue un parto. En SigoCame lo hacemos simple. Implementación rápida o te devolvemos tu dinero. Pide una demo en came.cl. Tu tiempo vale demasiado. Implementa en días, no meses. Si en 30 días no has implementado, te devolvemos tu dinero. Todo gracias a la simpleza, facilidad de uso, conexión con los bancos, e-commerce, servicio de impuestos internos y mucho más. Contáctanos en came.cl. Came con K. Y pide una demo gratis. Aplica términos y condiciones.
¿Sabe lo que es tecnología antidelincuencia? Te Pillé es el sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. Con la central de monitoreo disuasivo más grande de Latinoamérica, Te Pillé lleva 12 años protegiendo empresas y hogares. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isagie. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salco, Brad, Copec, Cinepolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback y puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en BCI.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Che Chirane.
Nunca. Estos panelistas, de verdad, la amistad tan profunda hace que...
Sí,
que
es el exceso de confianza, el exceso de confianza.
Me falta el respeto permanentemente.
Nos vamos, si quieres.
Sura Investment, líderes en Chile en seguros de vida con ahorro y fondos mutuos APB por patrimonio administrado. Consistencia que hace diferencia. Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega. Te Pillé en seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. AFP Habitat tiene tres planes APB pensado para quienes planifican su futuro: plan impulso, plan proyección y plan futuro total. Más información en afphabitat.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Bueno, el problema que tienen los autos que ya han sido usados es que no tienen garantía, pero en Expo Auto usted consigue una garantía y que es gratis para usted, una garantía en el concesionario oficial de la marca, no es cualquier garantía, por 20.000 kilómetros o un año. ¿Qué le parece? Entonces, hay que vender su auto en Expo Auto, no queda otra. Es más rápido, más eficiente, tiene mayores ventajas sobre los demás. Solo en Expo Autos. Te bajaron las pensiones, te vas a pensionar, estás por pensionarte. Anda donde mi amigo Peter Retamale y exígele un remate de pensiones para que tenga la mejor pensión del mercado. ¿Cómo logra esto? Yendo donde el asesor número uno en materia de pensiones. Peter Retamale, lo encuentras en Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamale.cl. Bueno,
oye, tengo un tema que lo vamos a conversar, pero para que no se nos pase. ¿Ustedes escucharon en el sector, digamos, de la licencia de esta Contraloría, 6.300 funcionarios públicos con licencia, resulta que recibían paralelamente renta en el sector privado? Esto salió ayer, hoy día. Esos son problemas que hay que erradicar. Sí.
Ayer lo comentamos largamente. Esta es una crisis valórica que está teniendo el país, y en la medida que no mejoremos en el largo plazo la educación, porque es una solución de largo plazo, en el corto plazo hay que aumentar las penas de tal forma que la gente sepa que cuando comete este tipo de delito no se la va a llevar gratis.
Y mira los problemas que estamos viendo en educación.
Sí. O sea,
mira lo que está pasando en la educación pública.
Y yo no cada día impresentable, está peor. O sea, porque aquí involucra al doctor que dio la licencia, involucra al funcionario, entonces que claro, ya chao el sector público y vamos al sector privado, pero ahí sin trabajo.
Normalmente se decía esto, los problemas de ética son problemas de un par de empresarios,
claro, aquí no,
que habían generado esto, o gente de bajo nivel. Esa era como una cuestión que todo el mundo ponía sobre la mesa, pero en realidad esta cuestión nos atraviesa a todos.
La sociedad, nuestra sociedad.
Esa es la sociedad. Entonces,
pero acuérdate para el terremoto, como salía gente en auto, claro, de lujo con televisores en la mano. Sí, el mismo Transantiago, la evasión del Transantiago es una cosa hormiga, pero.
Acuérdate para la pandemia, ¿cómo se llamaba el FES? El FES. ¿Cuánta gente no cobró eso sin tener por qué cobrarlo? Y nunca más lo devolvió y nunca más se supo nada. Bueno, o sea, quedan impunes las personas.
Bueno, ¿qué es por eso, la impunidad, es lo que hace incentivo al negocio del robo. Si yo no voy a pagar costo por este robo, lo hago. En la medida que demos castigos ejemplarizadores, es la única forma que tenemos en el corto plazo, porque en el largo plazo se hace con educación. Eso no.
Sí, arriesgo que yo me eche gente encima, perdóname. Volvemos a un tema que yo pongo siempre sobre la mesa. Jueces de la República tomaron licencias y se fueron fuera del país.
Sí.
¿Un juez no sabe que eso no corresponde? Si los jueces que teóricamente tienen que fallar sobre el bien y el mal, sobre las leyes,
pero si todos saben,
bueno, y nuestros colegas,
pero saben que
dando licencia,
perdón, una jueza de la Corte Suprema vendiendo fallos,
pero claro, pero espérate, el doctor ese que por último viene el paciente y te dice, porque alguna vez me puede haber pasado, doctor, sabes que pucha, yo no puedo trabajar, y tú pensáis que a lo mejor sí, porque puede ser un señor diabético, una señora diabética, tú pero fíjate, igual le dais la licencia por humanidad. Pero aquí hay doctores que cobran por la licencia, para pagar su trabajo. Venga, tómeme una hora, págueme la consulta y yo le voy a vender una licencia. Y se ofrecen en las redes sociales, vendo, venga, tenemos licencia. O sea, es una cuestión, como dice Ricardo, asquerosa, que es transversal y que involucra a nuestra sociedad.
En la medida que se aumente la probabilidad de que te pillen en los delitos al 100%, mientras más cerca del 100% la probabilidad de que te pillen, van a bajar los delitos. Si esto es así. O sea, el ser humano es así. Entonces hay que mejorar los mecanismos de fiscalización y ojalá este gobierno efectivamente llegue a fondo con la auditoría que prometió hacer, porque nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Yo creo que lo de las fundaciones era la punta del iceberg. Yo estoy convencido, porque no puedo entender dónde se fueron los 94 mil millones de dólares del presupuesto.
Millones de pesos.
Ah, pesos, dólares.
No,
presupuesto.
94 mil millones de dólares.
No, pensé que estás hablando de las platas de la fundación.
Ah, no.
Son alrededor de 90 mil millones de pesos.
Por eso que yo te digo, eso es la punta del iceberg.
El manotazo.
¿Dónde está la plata? ¿Dónde están las viviendas?
La auditoría.
Fundamental. A Corfo, a los fondos soberanos, a la caja. O sea, es una cuestión. Sí. Es gigantesca. Lo que pasa es que uno no logra dimensionar la cantidad de plata que es porque los ceros no te alcanzan. Entonces, la mente no es capaz de dimensionar. Pero son cifras tan gigantes que en realidad podrían cambiar el destino a miles y miles de personas. Entonces, pero de nuevo, se detecta el tema de Contraloría. Tú tienes el nombre del funcionario. Tienes el nombre de, no sé, un funcionario de la Fuerza Aérea que juega 1.000 millones de pesos en el casino.
yo supongo que está siendo investigado. ¿Cómo alguien que tiene un sueldo, no sé, de 900 mil pesos, juega 1,000,000,000 de pesos en el casino? O sea, ¿de dónde salen esos fondos?
Como un funcionario público puede tener esa cantidad de plata.
Además que tienen estricta prohibición.
Además.
Entonces tú decís, aquí hay una cuestión que está mal de fondo.
Bueno, son 6,300 personas, o sea, digamos, un número importante.
Micho, lo que pasa es que si no empezáis a desvincular la gente que hizo estos temas, no va a haber nada. De los 45,000, ¿cuántos han salido? ¿400?
Hay que hacerlo público para que todo el mundo sepa que hubo castigo, pues, si esa es la única forma. Oye, la otra polémica en materia económica es que se reveló que en el Tesoro Público la denominada caja fiscal alcanzó a 3.617 millones en febrero, más que duplicando los 1.406 millones registrados en enero. Estamos hablando millones de dólares. Esto le dio pie a la senadora Daniela Sicardini, la payasita, porque habla puras payasadas nomás. De verdad que el nivel de ignorancia de esta niñita es sorprendente para que llegue a ser senadora de la República. Apuntó una contradicción entre el discurso del gobierno y los datos oficiales, que el discurso del gobierno, ustedes saben que fue que habían dejado 46 millones de dólares en caja. O sea, este gobierno podría decir que en 15 días aumentó la caja en, no sé, pues, en 20 mil millones de dólares si se consigue un préstamo de 20 mil millones de dólares. Pero eso no es plata, es plata que viene de un préstamo. ¿Cómo no puede entender una cosa tan básica una senadora de la República? Y se pone, dando puntos de prensa, a que le hagan bullying por su ignorancia.
No, sí, ellos son, tanto ella como su pareja Manucheri, son pillos intelectualmente, creen que la gente es tonta, ellos le están hablando a la macro que entiende poco, que no está metida
y que en probablemente política, algún efecto político y comunicacional genera.
Mucha gente se compra esa, claro,
por supuesto, porque hay gente que no está conectada con la política, si están tratando de producir para vivir, para comer, para vestir. Entonces ellas le están hablando a ese público,
y además tienen tejado de vidrio familiar,
y además familiar, la prensa le está dando, para qué estamos con cosas, la prensa también le está dando portada.
Sí, además, tiene toda razón. Ellos están en un foco que es única y exclusivamente llevar agua a su molino, claro, con gente que no conoce del tema. Porque la gente que conoce el tema, evidentemente, le dice: estás hablando una soberana tontera. Pero la gran mayoría de la gente, cuando tú le decís, ¿qué es lo que significa IMASEC? No sabe. No, ¿qué es lo que significa el PIB? No sabe.
El MEPCO no sabe.
Porque la gran mayoría de la gente no necesariamente tiene la posibilidad de tener el tiempo o la energía para saber esas cosas. Entonces ellos le abran a la gente que no tiene el conocimiento y sacan rédito de eso. Obvio. Sacan rédito de eso. Sacan rédito que estamos hoy día hablando de ellos.
La senadora Yasna Proboste hace poco le dijo algo que a Manucheri le dijimos durante la campaña, que es cuando él va a destapar toda la corrupción que su suegro tiene en el municipio de Copiapó. Claro. Con facturas ideológicamente falsas, con servicios contratados que nunca se
llevaron. El papá de la Sicardini.
Por lo que entiendo, entonces, fue destituido como alcalde y volvió a ser electo por la gente. Sí,
claro. Pero vuelve a ser electo porque en esos cuatro años que estuvo destituido, él seguía manteniendo milagrosamente derechos sociales para mucha gente. Entonces,
una
claramente
red clientelar.
Entonces tú decís, este caballero, aparte tiene otras redes, ¿cómo tú mantienes el pago de cuentas de agua, de luz, o mantienes cajas de mercadería si ya no estás en el poder, con el poder municipal? O sea,
alguien lo está financiando, obviamente.
Por supuesto. Entonces aquí ellos no levantan esos temas que son propios. Entonces sí nos sirve hablar de otros, pero al final cualquiera saca la cantidad de votos que sacó la senadora Sicardini, a propósito de lo que tú dices, que cómo la gente la elige. Porque finalmente ella lo que tiene detrás es una máquina política con una cantidad de plata, que es un municipio que constantemente, con un padre que constantemente está haciendo cosas truchas. Entonces al final ellos van dirigidos a un público que no tiene toda la información. La gente, como dices tú, que es más informada, la gente que está en esto, logra ver eso.
El pudor que de tener un parlamentario, de tirarse frases como esta, como el gobierno dijo que no había plata, o sea, lo mínimo que puede saber es una senadora que tiene acceso a la información, que tiene asesores, es que esa plata...
¿Pero tú crees que no lo sabe?
¿Ah?
¿Tú crees que no lo sabe?
Ella lo sabe.
Ella lo sabe.
Por eso, pero miente descaradamente.
Bueno, pero es otra cosa. Pero ella lo sabe.
Esa mentira.
Bueno, por eso su presidenta partido.
Una forma de castigarlo es subrayarlo en este programa. Una forma de castigarlo es decirle a la gente, tenga cuidado con esa parejita, porque son los dos cortados por la misma tijera, porque son performance llenas de mentiras permanentemente.
Es un populismo nefasto.
Sí, entonces eso es lo que hay que...
Hay un populismo de sentido común, uno lo logra entender, ¿me entiendes? Porque hablas desde el sentido común.
Sí, por eso.
Pero aquí ellos son deshonestos intelectuales, sí. Que no es lo mismo. Ellos están mintiendo descaradamente porque hay gente que es populista o que tiene medidas populistas que son de sentido común. Y que tú dices, oye, este gallo tiene razón, ahora, ¿cómo lo implementamos? Eso es otro problema. Lo que está diciendo a lo mejor no lo podemos implementar. Pero lo que ellos están haciendo es ser deshonestos intelectualmente, mintiéndole a la gente, tapando el sol, digamos, de ellos propios, porque no quieren brillar con todas las estafas que tienen. O sea, ¿con qué plata tú a ver, yo te digo que yo conozco la realidad de Mario Ciccardini, eso yo lo conozco hace muchos años.
La realidad de Copiapó.
Sí, es un mafioso. Un mafioso. Entonces tú empezás a mirar y decir, pucha, ¿cómo? Y no lo digo yo, lo dice la justicia. Ah, y salió, quedó destituido 5 años para ejercer cargos públicos y durante esos 5 años siguió manteniendo a mucha gente en temas sociales y vuelve al poder y ya a esta altura ha sido allanado 2 o 3 veces como alcalde nuevamente. Lo dijo la senadora Yasna Proboste la semana pasada. ¿Por qué no destapamos eso? ¿Por qué no hablamos lo del municipio de Copiapó? Para poder ayudar a esa gente que al final Copiapó es una comuna que está con el narcotráfico hasta las masas. Los jóvenes, digamos, ya no tienen espacios para poder salir de... No hay medidas contra el narcotráfico. Hay que intervenir en lugares como ese con políticos que han hecho mala pega, mintiendo descaradamente, que además ponen a su hija en cargos de poder precisamente para poder seguir con su operación negra.
A su hija y a su yerno.
A su yerno hoy día.
Oye, yo quiero, antes de ir a la pausa, mandarle un mensaje a 3 amigas mías, 3 personas que quiero mucho, que... y que la respeto, digamos, a Paulina Núñez, a Carla Rubilar y a Evelyn Matei, que han sido 3 personajes que han salido a condenar al gobierno. Déjennos ese tipo de condena a nosotros, a los ¿cómo que se llama?, a los analistas, a los que estamos día a día, porque lo que muestran ustedes solamente es una división del oficialismo. O sea, quédense callados. Si, oye, si estos van a criticarlo igual, pero no pueden ser ustedes las voces que a 20 días de haber asumido el gobierno quieran tener protagonismo con una cuestión tan sensible como esta. Hay que esperar en qué termine este caso de la funcionaria con cáncer que fue despedida, que aquí hay unanimidad que creemos que fue un error político, no forzado, digamos. No, se compraron un problema en forma gratuita. Pero yo creo que no son ellos en este minuto, cuando la oposición lo único que quiere es dividir al oficialismo, salir diciendo, no sé, Evelyn Matei, ¿por qué lo hace? ¿Quiere volver a ser candidata? Pero
desde hace rato que ya está disidente.
¿Pero por qué? ¿Cuál es su objetivo?
100% acuerdo contigo.
Todos saben que apoyé a la Evelyn, pero ¿cuál es su objetivo? No lo entiendo. Yo siempre he estado por la unidad de nuestro sector. La única forma de sacar este país que está en crisis adelante
es economía. Yo no estoy de acuerdo contigo.
Ya está bien, si de eso se trata este programa.
Porque estamos hablando de mujeres en política. Son mujeres potentes, rostros importantes en la política. Fueron parte de gobiernos importantes en la historia de nuestro país. Y cuando estamos hablando de una cosa humana, uno no tiene por qué quedarse callado aunque sea tu gobierno. Si será mi gobierno, pero lo están haciendo mal nomás, po. O sea, aquí hay, no, y no solo por género, porque es mujer y o porque está
enferma.
Pero
¿cuál es el objetivo? Si mi pregunta es, porque si el objetivo es que el gobierno no haga eso, ellos tienen conducto abierto para entrar a decirle al gobierno que se están equivocando. Pero ¿por qué hacerlo por la prensa?
No, porque, a ver, porque eso se llama hacer política, po. Lo que ustedes vieron con las 3 mujeres potentes en política, incluyendo a la presidenta del Senado, eso es hacer política. si tú no estás de acuerdo con algo, o sea, yo creo que además esto lo hicieron ver internamente, pero ellas son mujeres políticas y tienen que marcar liderazgos, líneas de trabajo.
Tenemos opiniones distintas. Yo creo que a 20 días de haber asumido el gobierno, con todos los problemas que está teniendo, que son la mayoría exógenos, porque el petróleo es absolutamente exógeno al gobierno, o sea, no tiene ninguna culpa el gobierno del alza mundial de esta guerra maldita que está entre Estados Unidos, Israel y Irán. Hay mecanismos internos para hacerlo saber. Si efectivamente les molesta tanto esta cuestión, háganlo saber. Oye, busquen una fórmula de arreglar este problema, están cometiendo un error.
Pero yo te dije la semana pasada que RN no estaba tan adentro, yo se los dije a ustedes. Y yo les dije aquí en este mismo programa que hay una parte de la derecha que no está adentro del gobierno. Entonces puede ser también que no estén siendo escuchadas. Ahora esto es una forma de marcar matices, Checho.
Bueno.
O sea, los liderazgos.
Tenemos matices distintos frente a un mismo tema, pero en el fondo estamos de acuerdo. Sí, oye, si este fue un error. Vamos a la pausa y regresamos.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en la Dehesa. Reservas en lacabrerachile.com.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Che Chirane, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombres 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguro. Nos vemos en mi dirección tradicional de Moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico, o en nuestra página web peterretamales.cl.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
¿Sabes por qué la vendimia de Sheraton Santiago es imperdible? Recorrido por los terruños de Chile, norte, centro y sur. Copa en mano. Meet Experience. 5 estaciones para un maridaje de excelencia. Opción de sumar hospedaje premium a valores óptimos. Fiesta de la vendimia, Sheraton Santiago. Sábado 25 de abril. Preventa 59.900 pesos. Asegura tu ticket ahora en panoramas@sheraton-medio-scl.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Cuando pensabas que marzo no se podía poner más pesado, a tu auto le dio por no pasar la revisión técnica.
Por suerte, en LatamWin puedes jugar, ganar y darle 3 vueltas a marzo. Entra a LatamWin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5.000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Che Chirane.
Estamos de vuelta ya. Hay varias cosas que... que podemos conversar sí, con respecto a...
Sigue bajando el crecimiento económico, tiene un crecimiento negativo.
0,3. Por segundo mes consecutivo. Por segundo.
Oye, y la cantidad de desempleo femenino que tenemos todavía está ahí, está intacto. O sea, ya necesitamos que el gobierno deje de hablar de Boric y nos pongamos a hablar de qué vamos a hacer con el desempleo en este país, porque...
Todavía son cifras del gobierno de Boric. Sí. Enero y febrero con crecimiento negativo.
Es verdad que las mujeres son menos buenas para la pega que los hombres.
Déjenme decirle algo en materia económica que es bueno que lo subrayemos. En materia económica no existen los milagros. Existen los incentivos y los desincentivos. Y la verdad que para crecer, pucha que me da lata decirlo por enésima vez, se necesita inversión. Y para que haya inversión tenemos que ser competitivos frente a los demás países, porque hoy día en un mundo globalizado la inversión se mueve producto de un clic en un computador. Tú haces clic y tiras las platas para un lado o para otro lado. ¿Es así o no, don Ricardo?
Absolutamente.
Entonces, si un inversionista extranjero ve que Chile, frente a la OCDE, es el país que tiene que pagar más impuestos, ¿cuál es el incentivo para invertir en Chile? ¿La seguridad? ¿La estabilidad? Sí. No, pues, ni siquiera podemos mostrar eso. Entonces, tenemos que ser competitivos, y mientras el gobierno no, y el parlamento también, no apruebe una reforma tributaria donde Chile se ponga competitivo, no va a haber un aumento de inversión significativo en este país.
De nuevo,
entonces no
Ricardo, ¿cómo comunicas por una parte que yo subo, ¿no es cierto?, el precio de la benzina,
eso
y por
lo que
otra
iba
parte
decir,
bajo los impuestos,
o sea, le pegáis,
entre comillas,
le
como lo estoy haciendo yo?
No, está bien,
pero de nuevo volvemos a que la comunicación es vital para que la gente pueda de alguna manera entender.
Es evidente, pues sí, que te lo iba a decir justo, Checho, el aumento de precio de la benzina le pega a la clase media. Eso es el mensaje que quedó. Okay. Y le vamos a bajar el impuesto a los empresarios. Entonces, queda ese concepto y no está nunca tan bien explicado como lo hiciste tú. Entonces, hay una
cuestión comercial mala. Nombrar vocero. No le quitaría el puesto a la mar.
Yo creo que el proyecto de reforma tributaria que el gobierno está planteando debiera hacer una precisión que no sé si hasta el momento el gobierno la tiene clara. Y yo creo que es muy importante desde el punto de vista comunicacional, que es lo que estamos conversando. La baja de impuestos de un 27 a un 23 debiera ser para las utilidades que se quedan dentro de la empresa como reinversión.
Como
las utilidades, las utilidades que salen de la empresa como dividendos, es decir, para esas debieran seguir pagando un 27%.
Está bien.
Ese es el punto. O sea, si lo que se quiere es quiere es incentivar la inversión, bueno, las utilidades que se quedan como reinversión bajan efectivamente de un 27 a un 23, pero las que se retiran para beneficio de los socios de la empresa, beneficio personal, que además pagan impuestos como persona, bueno, esas siguen pagando un 27%.
Pero esto...
Yo creo que si el gobierno eso lo explicara con claridad y lo mantuviera como un principio general de su reforma tributaria, esta discusión sería una discusión diferente.
¿No te ofrecieron el puesto, ministro, así? Porque buena idea.
Pero además el gobierno quedó a media explicando esta baja de el 23 al 20% a empresas que contraten personas en riesgos de informalidad. O sea, esa cuestión quedó muy en el aire, es súper amplia.
Sí, no la precisó al final.
No precisó el gobierno. Y ahí sí sería bueno, ¿qué es lo que es para ellos personas con riesgos de informalidad? Porque hay un grupo interesante de migrantes que está en... ese descuento lo están haciendo especialmente por ese porcentaje que es el mayoritario. Porque entonces no se entiende bien si el beneficio se está dando para que las empresas contraten migrantes. Y la gente chilena nuevamente queda a la cola. O sea, tiene que explicarlo, hacer la bajada bien.
Volvemos a un tema de comunicación. ¿Y quién está manejando las comunicaciones? ¿Es culpa total de la Mara?
Este es un problema general del gobierno. Es un problema general del diseño político y comunicacional del gobierno.
¿Qué es lo que dije al inicio? No hay diseño político. Ellos no están jugando de taquito. Aquí no hay una sola voz. Esto no está unificado. O sea, no le podemos estar echando la culpa a la Mara.
O a un solo ministro.
Porque, además, en off les puedo decir que están todos peleados adentro.
¿Cómo?
que adentro están todos peleados.
En la moneda.
En la moneda. Están muy peleados, los equipos están divididos.
¿Cómo van a estar peleados si llevan dos semanas?
Porque aquí están en una guerra de egos. ¿Quién manda a quién? Entonces, si usted, esto que ustedes ven hacia afuera es lo que está pasando adentro. Mientras ellos no resuelvan estos temas internos y realidad, aquí tenés que actuar con humildad. Mira, si cuando tú llegas...
Pero tú lo que estás diciendo es porque tienes una información...
Por supuesto, tengo información de adentro.
Que están peleados todos adentro.
Los equipos. Los equipos están peleados, no se hablan, se están tolerando, pucha, unos quisieran que se fueran, otros, digamos, están ahí en la lógica de la pelea.
Si eso es así, quiere decir que el cuadro es todavía más complicado de lo que uno se imagina.
Claro.
Más complicado,
entonces,
si están peleados los 15 días.
Nos están jugando de taquito, y eso es la gente, y nosotros mismos lo estamos visualizando, porque no vemos un trabajo organizado, no hay diseño político, no hay estrategia comunicacional.
Ahí, ya se van a sentar las cosas, y yo creo que cuando... Como partió la editorial Checho, esos pilares que son fundamentales y lo que concitaron el apoyo mayoritario, vuelvan a ser el foco y no nos distraigamos en tantas cosas, no nos
descarrilemos
en tantas cosas. Yo creo que el gobierno va a volver a enreglar, porque hoy día hay una tormenta perfecta. Tienes una presión inflacionaria a puertas con una baja en el crecimiento del país. Eso se va a traducir en disminución del poder adquisitivo, se va a traducir en aumento del desempleo, se va a traducir, por lo tanto, también en aumento de la inseguridad, porque va a haber dificultades para financiar las políticas como corresponde. Dado eso...
Y perdón, y se va a traducir además en malestar social.
En malestar social. Y dado eso, entonces, el gobierno tiene que focalizar y decir, estas son las peleas que voy a dar, no las puedo dar todas al mismo tiempo.
Y estas cifras son coletazos de la administración anterior, no de esta. Y la gente va a culpabilizar a este gobierno de todos los problemas que está enfrentando ahora.
Pero ese discurso se les va a agotar en algún momento. Si ya también, hasta yo estoy echada de ganar que este gobierno anterior, el gobierno anterior, y yo quisiera ver cuál es el plan de gobierno de este gobierno en seguridad.
Yo tuve diferencia con el ministro de Vivienda,
Poduje,
pero diferencia en términos que yo privilegiaba la unidad de nuestro sector y él tenía un discurso mucho más duro. Tengo que reconocer públicamente que es el ministro que yo lo veo más enfocado. O sea, más enfocado en su labor, está conversando con la gente, está yendo a los campamentos.
O sea, en las tomas, él está en las tomas tratando de resolver. Toma. O sea,
y eso es lo que queremos ver. Ese es el cambio que queremos ver. Un cambio de gente que llegaba tarde, después de un carrete, que prácticamente estaba sentado en el cargo, no se empoderaba a su cargo, con un ministro que se está moviendo.
Un gallo súper operativo.
Súper operativo. Así que yo lo quiero felicitar al ministro Poduje y espero. Pero que pronto se empiecen a ver los resultados de su gestión, porque al final de cuentas la persona que está haciendo una casa no le interesa que lo hagan a vista, le interesa que le construyan la casa.
Claro. Entonces, pero ojo, porque ese es el punto. En el Ministerio de Vivienda seguramente el tema de las tomas, que un gran tema, la toma de Cerrillo, que sea, no depende solamente del Ministerio de Vivienda, va a depender de tantos otros factores. Bueno, así que hay que tener paciencia un poco ahí.
Porque la vida es un emprendimiento, en nuestro aniversario celebramos a las pymes abastibles, 70 años, por ti, por las pymes, por Chile. Kitch Green es un fertilizante puro y completo, libre de contaminantes, fácil de usar y de rápida respuesta. Tus cultivos más verdes y más rentables con Kitch Green, respaldo y garantía de AgroConnection. Más información en www.agroconnection.cl. Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. Y si la parrilla parte con choripán, eres de San Jorge. Con 36 años de experiencia, Multiservice Grúa se especializa en servicios de izaje de carga con grúas pluma, destacando por su excelencia operativa y confiabilidad. Actualmente colabora activamente con la gran minería y el crecimiento de la industria nacional. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires, está en Chile. Disfruta una amplia variedad de pastas artesanales frescas, risotos, pescados, marisco, en una elegante coctelería, en un grato ambiente, con una de las mejores terrazas de Santiago. Piegari está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092, Vitacura. Información y reservas en piegari.cl. Vamos a las noticias y regresamos.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salco, Brad, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback que puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en BCI.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
Coco Chanel no solo creó una marca de moda, creó una nueva forma de pensar para las mujeres. Su mentalidad emprendedora nació de una convicción profunda: no aceptar las reglas que otros habían definido para ella. Huérfana desde niña y criada en un convento, aprendió desde muy temprano que si quería una vida distinta tendría que construirla por sí misma. Y eso fue exactamente lo que hizo. Mientras la moda de su época imponía corsés, rigidez y apariencias, Chanel decidió simplificar, liberar y redefinir la elegancia. Su genialidad no estuvo solo en diseñar ropa, sino en entender algo mucho más profundo. Las mujeres estaban cambiando y la moda debía cambiar con ellas. Chanel tenía una mentalidad muy clara: no seguir tendencias, sino crearlas. Creía que el lujo debía ser simple, que la elegancia debía ser cómoda y que una mujer debía vestirse para sí misma, no para cumplir expectativas. Su historia nos recuerda algo muy poderoso: los emprendedores que cambian una industria no son solo los que se adaptan al sistema, son los que tienen el coraje de transformarlo. Para conocer historias de emprendedores que han cambiado las industrias, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Soy María José Hoffman y te invito a que sigamos teniendo esa conversación ciudadana con un análisis profundo con los protagonistas de este nuevo ciclo. Te invito todos los días, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, en La Voz de la Gente, tu programa.
La Voz de la Gente, con María José Hoffman, de lunes a viernes de 10 a 11 horas, por Radio Agricultura, Agricultura TV y todas las plataformas digitales. Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Ya estamos de vuelta y luego vamos a hablar de la violencia escolar, pero quiero leer un mail de M. Domínguez. Dice, el título es Abuso de Parlamentario. Estimado Checho, este fin de semana me he enterado por el diario El Mercurio que los parlamentarios, dentro de sus innumerables beneficios adicionales a sus remuneraciones, gozan de reembolso por gastos de combustible y TAC. No deja de asombrar que tienen la pole position dos senadores de distinta sensibilidad política, quienes durante el año 2025 rindieron gasto por este concepto. Manuel Osandón, 46 millones de pesos. Paulina Bogdanovich, 44 millones de pesos. Por lo tanto, en promedio gastaron mensualmente 3.700.000 pesos, es decir, 7 sueldos mínimos y diariamente 125.000 pesos en benzina. El costo promedio de combustible el año pasado era 1.500 pesos, lo que implicaría que diariamente dichos parlamentarios cargaban aproximadamente 80 litros diarios, es decir, un estanque y medio promedio. Abuso, falta de control, los honorables no tienen freno ético. Si ellos son los que legislan de adrede, dejan la puerta abierta para permitir estos abusos. Te felicito por tu excelente programa que le da voz a los ciudadanos de a pie. Mario Domínguez Peñalosa. Yo la verdad, a lo mejor Paz me lo puede explicar, pero me imagino que esto no es por un auto nomás, porque si fuera por un auto, le dan benzina para un auto o para varios autos de su equipo. Porque si fuera para un auto, es una grosería.
No, es la movilización solo del parlamentario.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Estás segura de eso? Entonces esto es un robo.
Sí, lo que pasa es que ellos tienen, por ejemplo, la semana distrital. Ellos están obligados en sus distritos a recorrer toda la región. Claro, claro. Ahí viene el sentido común de la gente que dice, tú no sabes lo que gasta en benzina. Y
además es una semana al mes.
Claro.
Una semana, no. Bueno, no, si esto es un abuso. Así,
deberían
no, es que esto, si de verdad es para un solo auto, porque yo pensaba que también le pagaban la benzina a los asesores. Si es para un solo auto, tienen que salir a dar explicaciones hoy día, no mañana.
Hoy deberían cambiarle los autos, ponerle estos autos chicos de motor 1.2 y ya.
Es que no se trata de eso.
Beneficio.
Es cambiarle el sillón a Don Otto. No se trata de eso. ¿Cómo le va a cambiar el auto? Aquí tienen que dar cuenta por esta práctica que es un robo.
Sí, pues, sí.
Le están robando la plata a los chilenos.
Claramente así.
El señor Osandón y Paulina Bogdano le están robando la plata a los chilenos. Tienen que dar explicaciones. Y le vamos a pedir explicaciones todos los días hasta que se aclare esta situación, porque yo también vi ese artículo en Mercurio, pero yo tenía entendido que eran varios autos. Dije, ya, pucha.
No, pues
el auto
generalmente fiscal. Ah, porque los parlamentarios tienen generalmente un auto fiscal. A veces algunos, dependiendo del parlamentario, pero cuando no, ellos pueden rendir su benzina, pero igual la rendición es grosera.
No, pero grosera, pues, grosera. O sea, no existe ningún análisis técnico.
Gracias.
Vamos a escucharlo. ¿Quiere opinar antes de esto? ¿No?
Pero ¿por dónde es el tema? ¿Por dónde partes, digamos? ¿Por dónde parto? Que quedémonos, por favor, un segundo
en esto.
Claro, ese es el tema. ¿Por dónde partes?
Este país está corrupto. Ya dejamos de ser el Chile distinto al resto de Latinoamérica.
¿Te acuerdas del diputado que le echaba benzina al auto a la señora?
Sí.
Hace como 2 años, 3 años, que lo pillaron echándole.
Me tocó entrevistar al excomandante de la Fuerza Aérea, Ricardo Ortega, en estas conversatorias que yo he unido por Chile. Que todavía no. Entonces yo le pregunto en un momento, a ver, bueno, ¿qué piensas? Le dije, Ricardo, tú, de que personal de la Fuerza Aérea haya traficado. Entonces el tipo contesta, mira, yo habría hecho lo que habría que hacer, yo lo habría fusilado al alba. Punto. Porque no hay otra forma de parar esta cuestión, porque cuando tú ves, de nuevo, el tema de las licencias, el tema de la evasión de Transantiago, el tema del uso de los recursos públicos por diputados que los lapidan, y cuando no hay plata para tratamientos oncológicos de pacientes que tienen un cáncer, tú decís, estamos con un problema muy profundo ético. Sí.
La acomodación de los parlamentarios es grotesca, desde el punto de vista del sueldo. Yo siempre he dicho que a mí me gusta que ganen buenos sueldos, porque así no hay la tentación
de que
los mojen o qué sé yo. Pero todo tiene un límite.
De hecho, lo que pasa es que igual que en la medicina, aquí ya los diagnósticos están más o menos claros. O sea, con Ricardo estamos frente a un paciente cuyo ya, y usamos todas las imágenes, toda la clínica, llamamos a otro doctor y tenemos el diagnóstico, pero el tratamiento está pendiente hace mucho tiempo con respecto a este tema. O sea, claro.
¿Cómo lo tratas, Micho?
Por eso te digo. Bueno, en los distintos temas con un poco más de radicalidad.
Antes de cambiar el tema, porque estamos cambiando el tema que tuvimos la primera hora, escuchemos a la gente.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Hola, Checho, buenos días. Oye, acá lo que está pasando no es un tema comunicacional, como ustedes dicen. Acá la gente que votó por Kast, que en realidad votó en contra de Boric y que no lee ningún programa de gobierno, se está dando cuenta de que la embarró. Y cualquier vocero, el mejor vocero del mundo o un experto en comunicación no va a arreglar este descalabro, porque la gente se está dando cuenta de que el gobierno de Kast no está haciendo política pública en concordancia con lo que la gente quiere. Disculpen que sea tan franco, gracias.
Chicho, buenos días, soy Carlos Aguilera. Mira, estamos todos sensibles porque están sacando algunas personas. Las personas hay que sacarlas. Cuando uno quiere armar equipos, tiene que tener gente de confianza a su lado, no gente de desconfianza, y menos de la gestión anterior. Dejémonos de tanto victimizar a tanta gente. Si la persona tiene cáncer, que lata. Pero si es una mala gestión, se tiene que ir, tenga cáncer o no. Y el resto que están sacando, que tanto que les preocupó el de la PDI, lo pidió el jefe de la PDI, no lo pidió la ministra de Seguridad. Le han dado. ¿Qué tanta comunicación? Si les duele que les digan la verdad, y la verdad es dura, tiene una pura cara, dura, duele.
Me sorprende que nosotros mismos nos estemos saboteando. O sea, a 2 semanas estamos tirando mierda al gobierno porque no hace las cosas como corresponde, cuando yo creo que están haciendo las cosas, pero denle tiempo para que desarrolle. No te van a salir porque encuentren una factura mal emitida, te van a salir a decir, esta es la factura. O sea, déjenlo, hay procesos, hay tiempo, y lamentablemente la burocracia toma tiempo.
Hola, Checho y amigos de Agricultura. Mira, si bien es cierto, no hay que subestimar a ningún adversario como la izquierda, o a ningún problema como la bencina, yo creo que tampoco hay que sobreestimarlo. La guerra en Irán se va a acabar máximo en un mes más, máximo. Y la izquierda está totalmente destruida, así que dejen gobernar acá tranquilo y déjense de cacarear tanto. Eso no va, chao.
Buenos días, soy Jorge Ruiz. Pienso que el gobierno, lamentablemente, le están ocurriendo todas estas cosas, todos estos errores involuntarios, en fin. Un gobierno por el cual yo voté, yo voté por el señor Kast, pero pienso que es por manejo político. Es decir, tiene mucha gente técnica, pero no política. Y por ende está cometiendo estos errores por este motivo. No tiene manejo político. Gracias. Lamentablemente, pero bueno.
Bueno, eso es sí. Un tema que lo hemos conversado varias veces.
Eso es. Son más mucho técnico que político. Poco político.
Yo estoy en parte de acuerdo con el primer auditor que dice que el voto duro de Kast es mucho más bajo del voto que obtuvo, porque mucha gente votó para no tener una presidenta comunista, y esa gente es más sensible a cambiarse de un lado para otro. No es como tenía Boris, un 30% duro, aunque yo creo que el voto de Johannes Kaiser sumado al de Kast, ese es realmente el voto duro de este gobierno, que lo va a mantener durante todo el periodo, como lo mantuvo Boric. Pero ¿de qué forma se enfrenta una crisis como esta, mi querido Max, sin que duela la inyección? Porque la inyección es para mejorar a los enfermos. Acá estoy entre medio de dos doctores, te pueden decir que muchos le tienen fobia a la inyección, pero si no ponen la inyección, el enfermo difícilmente se va a mejorar.
Es que yo creo que la posibilidad de que no duela la inyección no existe. La inyección duele, y lo que te tienen que explicar es que el dolor es parte del tratamiento, y que el tratamiento va a funcionar y que vas a empezar a ver los resultados en un determinado plazo. Y por lo tanto, el gobierno tiene que transmitir cierta calma, tiene que transmitir un horizonte claro, tiene que ordenar su agenda en función de las prioridades originales, pero también de las nuevas, de este escenario que se genera a partir de la guerra. Yo estoy tiendo a coincidir con el auditor que decía que esta guerra va a durar un plazo que no es un plazo mediano o largo. Esta no va a ser una guerra como la guerra de Ucrania, que lleva 4 años. Esta va a ser una guerra que se va a acabar en mayo.
Y porque hay mucha presión.
Y por lo tanto el gobierno tiene que sostener una visión y una expectativa. Tiene que tratar de convencer a la gente de que las cosas se están haciendo bien, que se ha tomado el mando, el timón respecto de los problemas que el país estaba enfrentando y que está enfrentando todavía, y que las cosas se están haciendo, y que ahí tiene que transmitir confianza, tiene que ser capaz de explicarle a la gente el por qué se tuvo que dejar subir la bencina, porque no es que el gobierno la haya subido. El gobierno no tenía los recursos para subsidiarle la bencina a los particulares por un alza de 400 pesos por litro. Tú mencionabas, Checho, a la gestión del ministro Poduje. El ministro Poduje tomó una decisión muy importante. Paró la expropiación de Colonia Dignidad, que por una cuestión que yo todavía no logro imaginar, 100, 120 hectáreas creo que son,
sí,
47 mil millones de pesos. Estupidez. 47 mil millones de pesos para construir un monumento. Un memorial. Yo estoy de acuerdo en que hay que construir un memorial y apoyo que se construya un memorial en la ex Colonia Dignidad. Pero gastarse en estas condiciones, en la actual situación, 46 mil, 47 mil millones de pesos en un memorial, me parece que es un despropósito completo y me parece bien que el ministro haya parado esa expropiación y que se reestudie este tema con otros costos, con otra lógica, con otras prioridades.
Una pequeña casa Allende, ¿no? Pero la verdad que honestamente
47 mil millones de pesos es una locura.
Sí. También paró la ciclovía, que eran 80 mil, no sé cuánta plata
está
haya, pero
priorizando
era
plata, lo que bien. Se hace en economía con los recursos escasos y fines múltiples, priorizar la urgencia.
La vivienda,
y curiosamente el ex ministro Montes también asintió de cierta parte, dijo sí, la verdad que es muy caro. O sea,
¿cómo se llega a un monto de esa naturaleza?
Voy a leer a Carlos Ayub, que nos escribe: querido Checho, a propósito de Matei Rubilar y otros, uno de los valores fundamentales de la ética es la lealtad. Y parte de la lealtad es señalar los aciertos en público y los errores en privado. Saludo a tus panelistas y ojalá esta señora lo entiendan. Bueno, yo entiendo lo mismo que tú, Carlos. Hay matices, hay gente que dice no, eso es falsa lealtad, la lealtad es decirle al amigo cuando lo está haciendo mal, pero yo creo que con 20 días recién instalado el gobierno, con todos los problemas que está enfrentando, que no son culpa de él, la mayoría de ellos, hay que apoyarlo para que se instalen bien, pues si son 20 días nomás.
Sí, pero sí. El apoyo no puede estar condicionado a salirte de lo que tú mismo crees. O sea, aquí se mostró un matices de lideresas políticas, porque esto es política, no es técnico lo que pasó ahí. Y tú viste poder político en 3-4 mujeres del mismo sector político, que a la que tú no le podrías decir que diga, o invalidarlas, porque la Carla Rubilar ha liderado procesos políticos en el país, que digamos.
No, yo la quiero positivo. Mucho, le tengo mucho respeto. Entonces, pero prefiero que esas cosas se digan en privado. Todavía, a lo mejor más adelante, si el gobierno insiste en una posición seguir cometiendo errores, yo te digo ya, ok, vamos y públicamente para que sientan el... Pero estamos a 20 días, vale la pena cuando todavía tú ves que en 2 semanas ha bajado prácticamente un 20, ¿cuánto ha bajado? Casi... ¿10%?
No, alrededor de 20% de
peso. Casi 20% de la encuesta.
Bajó desde en torno a un 60 a en torno a un 40.
Es muy difícil seguir gobernando con ese nivel de apoyo. Entonces, ¿qué queremos? Que esta cuestión sea un segundo gobierno de Piñera y que salga la gente a la calle a pedir la renuncia a Kast. A 20 días está gobernando. Entonces, no hay que alimentar a estos orcos que están ansiosos de que le den motivo para poder... Fíjate que... Lo que pasó en Las Tarrias, pues, el cabro incendiando con bombas molotov la inspectoría, el motivo que pedían era creo que había un cartel que decía
el Día del Combatiente.
¿Ah?
Era por el Día del Combatiente.
Por el Día del Combatiente, claro.
Entonces, por lo que sea, pero yo creo que
están ahí, estos están ahí esperando una buena razón.
Después de la pausa.
Entonces, esa buena razón no se la demos nosotros.
Hay que hablar del tema este, porque tiene un trasfondo. Después de la pausa, breve, hay una pausa.
Tú querías hablar del tema estudiantil.
A la vuelta. Yo lo único que voy a decir es que la mejor política que ha tenido este gobierno es la primera dama. Hizo cantar a toda la media luna, llegó a todas las casas.
Ella va a crecer.
Es buena política, la embarró.
Su figura va a crecer mucho.
Canta bien, pero ahí tú muestras, ves la empatía. Ella agarró algo que no tiene ningún personaje.
Entendiendo que tú vienes del mundo de la política y en donde hay que tener cintura y moverse claramente.
Hay que saber navegar, digamos.
Hay que saber navegar. Pero también hay que saber los tiempos. Y yo en esto estoy más alineado con Checho. Yo creo que gente de la envergadura de Luis Matei o
de Carlos Rubilar,
o de Carla Rubilar,
la presidenta del Senado.
Yo creo que la presidenta del Senado puede agarrar el teléfono, o Luis Matei puede agarrar el teléfono y hablar directamente incluso con el presidente. O sea,
que yo creo que ellas no están dentro del gobierno. Yo creo que si ellas,
¿Que el presidente no le va a contestar un llamado a la presidenta de la Cámara?
No, pero
sigamos conversando de esto y otros temas a la vuelta de la pausa.
Sí.
algo especial cuando una pyme abre. Es el sonido de las ideas moviéndose, de clientes entrando, del equipo trabajando. Es ver cómo una idea puede tener un impacto gigante. La vida es un emprendimiento. Por eso hoy, en nuestro aniversario, celebramos a las pymes. Abastible, 70 años. Por ti, por las pymes, por Chile y por todo lo que viene.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salco, Brad, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback y puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en bci.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Te lo vas a perder. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indiero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl.
Para lograr la máxima calidad y el mejor rendimiento en su cultivo, asegure desde el inicio todo su potencial vegetativo y un verdor excepcional. La clave es Kid Green, un fertilizante completo y de máxima pureza que nutre de manera equilibrada todos los cultivos. Kid Green, ideal para hortalizas de hoja, frutales y cultivos de alta exigencia. Es un potenciador nutricional de la actividad vegetativa de respuesta inmediata y muy fácil de aplicar. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Chechirá, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombre 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguro. Nos vemos en mi dirección tradicional de Moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico, o en nuestra página web Peter Retamales.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Chechirane.
Ya estamos de vuelta con su programa Conectados con Agricultura. Me pidieron limpiándome la boca.
¿Sabes qué? Quiero solo cerrar con lo que está, un poquito con lo que estábamos hablando antes de irnos a pausa. Una de las cosas que yo he aprendido en esto de navegar en la política es que nunca es el momento, nunca es el lugar, nunca son las formas, porque quieren que tú nunca digas nada. Y eso, y la verdad es que la política es una, en un, es una...
No pasa, yo creo que hay que decirlo, pero hay que decirlo, porque...
Hay forma de decirlo.
Hay que decirlo. Y
pero
yo
le dije la semana pasada...
Gente, hay que decirla públicamente.
Renovación Nacional.
¿Quién se maneja mejor comunicacionalmente? ¿La derecha o la izquierda?
Comunicacionalmente,
la izquierda. Nos da cancha y tiro al lado. ¿Has visto alguna persona de izquierda criticando a Boric? ¿Del Frente Amplio, del Partido Comunista? ¿Alguna crítica a la gestión de Boric?
Yo creo que los partidos políticos tienen una misión distinta al gobierno. Los partidos políticos tienen que mantener sus banderas en alto al final, digamos. Lo que yo digo, y lo vuelvo a sostener, que es lo mismo que dije la semana pasada, que Renovación Nacional no está tan adentro del gobierno como se piensa. Ah, pese a porque puedan tener ministro. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Poner gente militante de X partidos, pero que le respondan a ellos y no que le respondan a partido político. Uh-huh. Lo que impide que los partidos políticos de gobierno crezcan. Es lo mismo que hizo Boric, y así dinamitó la ADC, dinamitó el Frente Regionalista Verde, dinamitó, o sea, todos los partidos, se armaron dos o tres partidos desde que se fue, desde que Boric llegó. ¿Por qué? Porque hizo exactamente lo mismo.
Ya.
Tener personas que no le reporten a partido político, y los partidos políticos es una oportunidad para crecer también.
Ya, dijimos este tema está ahí para poder pasar al tema de la violencia estudiantil. Michelle Mech tiene la palabra porque usted venía muy quemado con este tema.
Yo creo que es un tremendo tema, porque es otro de los problemas que hay que resolver, porque y hay que separar un poco lo que pasa en el antiguo colegio de Ricardo, el Razarana, y toda esta agitación estudiantil con quemas, bombas, molotov, que es político puro, y después toda esta cuestión de los homicidios y las armas dentro del colegio, que en el fondo estamos importando un problema como se ve en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Entonces ahí
el cabrón tenía cuchillos con los nombres de los criminales que habían hecho estos crímenes en los colegios. O sea, él estaba imitando a uno.
Sí. Yo lo que quería decir y abrir un poco la conversación es que esta ley de responsabilidad adolescente nacional, en donde se incentiva mucho la reinserción, que parece muy bien, el manejo familiar y todo eso, pero poco el castigo. Cuando son muchachos de más de 15 años, yo creo que hay que imponerle un castigo mayor. Definitivamente, yo creo que ahí hay que ser más radical nomás, partiendo por eso, y bueno, y otras medidas más que podemos discutir.
Lo que pasa es que los técnicos y la gente que habla de estas cosas y que sabe más que uno, dice que a un niño, cuando tú lo sacas del colegio, lo castiga, al finalmente ese niño se convierte en un delincuente.
Sí,
está bien, es cierto, puede ser cierto y es verdad, pero ¿por qué vamos a proteger a ese niño contra la desprotección de todos los demás niños que quieren ir en paz al colegio? Esa es la disyuntiva que hay que tomar la decisión, porque es cierto, los niños no van a la cárcel porque si no se contagian con los criminales, que está bien. Pero yo prefiero que un niño se transforme en delincuente a que todos los demás colegios vivan asustados o las mamás no puedan mandar a su hijo al colegio. Max.
Yo creo que aquí hay una cuestión súper de fondo que nos debe llamar también a una reflexión. Este no es un problema de los jóvenes. Este es un problema de los adultos.
Así es.
Aquí es
¿dónde están los papás?
Claro, esta es la sociedad que se está reflejando en un determinado segmento, en un determinado sector. Pero el problema no es de los jóvenes. Los jóvenes son el síntoma de este problema, de una sociedad que viene fomentando desde hace mucho tiempo y de un mundo. No es solo un problema nacional. Pero yo creo que en Chile está también radicalizado en el último tiempo. Una sociedad donde se ha fomentado la permisividad, donde se ha fomentado la cultura de derechos sin responsabilidades, donde se ha incentivado y donde se ha romantizado la violencia para plantear demandas y para intentar imponer ciertas soluciones a determinado tipo de problema. Entonces, al final, yo creo que esto es la consecuencia de lo que el país ha estado viviendo desde los últimos 10, 15 años, donde se dejó hacer, donde se romantizó a una generación que empezó a vandalizar los colegios, a tomárselos, a impedir que los alumnos que querían seguir estudiando pudieran hacerlo. Entonces yo creo que esto es un boomerang que nos viene de vuelta ahora, que va a ser muy difícil de controlar, muy difícil de abordar, pero que parte por una reflexión que no va solo en la lógica del castigo, o sea, en la lógica de la sanción. Yo entiendo, hay que sancionar, hay que tomar medidas disciplinarias, hay que tratar de prevenir, hay que ver la posibilidad de que haya estas cosas, detectores de metales y la posibilidad de revisar mochilas. Todas esas cosas se pueden discutir, pero aquí hay una cuestión mucho más profunda que no tiene que ver y exclusivamente con los jóvenes.
Una pregunta, si un joven es inimputable, no se le puede imputar un delito por su juventud, el padre no tiene ninguna responsabilidad desde el punto de vista legal, porque si un joven, ponte tú que en la tarde, que todo de madera, hubiera agarrado y se quema entero el colegio.
No soy abogado, la verdad no sé si los padres en esos casos son imputables.
Yo no sé si la ley, porque si tú imputas al padre y el padre tiene que meterse, usted ve el escándalo que hay porque le subieron 400 pesos a la bencina, lo cual me parece que es razonable. Imagínate que un papá tenga que pagar lo que destruyó el hijo, el semáforo, o
eso no
te aseguro
nunca.
Que va a haber mayor preocupación de los padres por saber qué están haciendo sus hijos.
Es muy probable.
Pero aquí son dos cosas que no son la misma cosa y hay que tener cuidado con meterlas. Primero,
son dos cosas que no son la misma cosa, pero voy a hablar de otra cosa.
No, te estoy diciendo que
no critique a mi amigo Ricardo,
no tiene
que
una facilidad para
el lenguaje.
Son dos cosas que
se maneja muy bien. Checho, por favor.
Guarda silencio.
Guardo silencio.
Un tema es la violencia política en los colegios, donde los cabros están instrumentalizados por adultos, que me parece a mí muy complejo que adultos decían instrumentalizar, desviar, lavarle el cerebro a jóvenes y de alguna manera quitarle la posibilidad de tener un desarrollo a plenitud, porque cuando un niño está dispuesto a quemar su propio colegio, es un niño que está profundamente dañado en los aspectos emocionales y valóricos, y ha sido instrumentalizado por adultos, porque no es de generación espontánea, en donde han sido manipulados. Entonces ese es un tema que
es verdad,
que es de una complejidad que es muy distinta,
y hay muchas veces con profesores.
Por eso estoy diciendo, hay una suerte de mafia institucionalizada extremista que ha destruido colegios emblemáticos que eran un aporte gigantesco a la movilidad social y a los talentos de este país, y eso es un daño irreparable para la sociedad completa.
¿Puedo hacer un pequeñísimo paréntesis,
claro,
Ricardo?
Claro.
Estos niños, estos jóvenes que consideran razonable quemar su colegio, vieron hace 6 años atrás a un sector muy significativo de su país sin una sola señal de repudio mientras se quemaban estaciones de metro.
Por supuesto. Y no solo eso. Entonces, ese grupo en particular tiene como héroes a la gente de primera línea que fue aplaudida incluso por políticos cuando quemaban Chile, o sea, delinquían contra la propiedad pública y privada, y fueron aplaudidos por políticos en Chile recibidos como héroes en el Congreso Nacional. Tenemos un tema profundo ahí que tiene que ver con la manipulación de adultos a jóvenes, a niños, que les están distorsionando sus elementos valóricos y, lo que es peor, le están coartando su desarrollo a plenitud. Y lo segundo son estos elementos que tienen que ver con niños que están con desamor, que están desatendidos, que están con problemas familiares, que están con problemas psicológicos y algunos con problemas psiquiátricos, que van por un carril distinto, y juntar ambos problemas.
Estoy de acuerdo,
como si fuese un solo problema.
Pero de nuevo, lo que dijimos, está bien o casi bien hecho el diagnóstico. El problema es que llevamos mucho tiempo sin ningún tratamiento.
El tema, Micho, con el tema de la violencia, que a mí me parece muy complicado, que todavía no hagamos la investigación de inteligencia como corresponde. Estos cabros se comunican por redes sociales. Estos cabros se organizan por redes sociales. Hay gente detrás, adulta, que les entrega el material. Gente que los adoctrina. Gente que los entrena. Gente que los coordina. En una de esas gente que les paga. Entonces, tú ves, para el octubre del 2019... llegaban las camionetas con sándwiches y con bebidas a alimentar a la gente de primera línea que estaba agarrando a piedrazos y a bomba molotov a carabineros. O sea, carabineros no tenía la posibilidad de almorzar ni de recibir, pero ellos sí. Entonces hay una logística detrás. Perdóname, Micho, es que yo creo que esta auditoría del gobierno debe incluir lo que ocurrió en octubre del 2019 para saber quién estuvo detrás.
Es que yo
tiene
creo
que ver mucho con
sabe.
Esto. No,
es
pero no lo sé.
Tiene que ver con seguridad nacional, tiene que ver con otros temas, y no lo vamos a saber jamás.
Juro.
Lo pasa que
porque
Ricardo,
sería evidenciar la falta de inteligencia que ha tenido Chile en los últimos años.
Sí. Lo pasa que en esta ley de responsabilidad que hablábamos recién, hoy día estos muchachos de 17 años, todavía en el último año de colegio, hay un Servicio Nacional de Reinserción Social que es el que se encarga. Yo digo, bueno, está bien, perfecto, ¿qué ha hecho? No sé, porque esta cuestión sigue y va increciendo. ¿Y qué pasa con las penas, po? Si que finalmente son casi adultos ya, que tienen conciencia, independientemente de que quieren los guíos o no. Delinquiste, quemaste, te pillamos con las manos en la masa, vamos a llevarte a un lugar y te vamos a detener.
La semana pasada tú veías claramente, gráficamente, todo Chile lo vio como en la marcha estudiantil, habían hombres adultos organizando a los cabros, diciendo, ustedes tienen que ir para allá.
Hay gente detrás que está generando esto.
Yo creo que están todos identificados, pero no han querido hacer justicia porque van a pisar muchos callos.
¿Me permite?
Sí.
Mira, esto es político, ¿ya? Porque hay que partir de la base que la política pública que se ha hecho en todos los últimos años no sirve. Por lo tanto, cualquier cosa que plantee el gobierno al Parlamento en esta materia no puede ser más de lo mismo. ¿Ya? Partamos de esa base. O sea, estoy con Ricardo en el tema de que hay mucho problema de salud mental en la juventud hoy día, eso es real, y el Estado de
Son
Chile...
Son dos problemas que coexisten.
Claro, el Estado de Chile tiene una... está al debe con los jóvenes y niños y niñas y adolescentes en este país. O sea, eso es real, eso es un problema real. Pero eso no puede ser, o sea, una persona con problemas de salud mental... en esa etapa de la vida, digamos 14, 15, 16 años, no más, jóvenes que tienen conductas antisociales, pero después de los 17, 18, él ya es un antisocial legalmente y psicológicamente también. O sea, durante el proceso de la enseñanza media, las personas, por una cuestión natural, pueden empezar a tener estas conductas, pero llega un momento en el que ya son antisociales. Y ahí tú como Estado tenés que hacer algo de verdad, digamos, ¿no? Pero aún así, yo creo que la política pública es la que ha fallado. Hoy día, este gobierno tiene la tremenda oportunidad porque tiene parlamento a favor. Completo. O sea, tiene una oportunidad de hacer cambios radicales en esta línea. De tal forma que estos apoderados... Porque esto... ¿Por qué nunca... se hace nada con el tema que los papás o estos adultos entregan herramientas? O sea, yo sé de primera fuente, lo tengo claro, que hay gente a los alrededores de los emblemáticos que le pasan galleteras inalámbricas a los alumnos para que corten los candados por dentro y puedan fugarse del colegio. Es parte de lo que es sabido, digamos, los que tenemos hijos de colegios públicos sabemos que hay apoderados que organizan esto, o gente que no es apoderada y que son gente que está radicada en partidos políticos, más bien son anarquistas, antisistema, que están llevando a nuestros jóvenes a esa realidad, porque no hay apoyo político. Nunca ha habido un apoyo político para enfrentar estos productos que son menores de edad. Entonces cada gobierno viene parchando esa situación, de tal forma que estamos como estamos, y hoy día ya no hay un respeto al profesor. Imagínate que se les quiere devolver a los profesores la autoridad para volver a revisar las mochilas de los alumnos. Perdón, pero esa no es labor de un profesor. No es labor de un profesor.
Bueno, pero de nuevo tú ves ahí como el colegio profesor durante muchos años, en vez de cuidar la excelencia en términos de la educación y el respeto a ese profesor, estuvo preocupado fundamentalmente ¿de qué? De elementos económicos y políticos.
Y políticos.
Entonces aquí hay responsabilidades políticas. Y de nuevo volvemos al tema primario de todo. Los liderazgos políticos han estado profundamente al debe porque han estado mirándose al ombligo, viendo la posibilidad de cómo ellos mantenerse en el poder y por lo tanto sus prebendas, en vez de estar pensando en el bien común. Y eso es una realidad.
Bueno, yo quiero hablarles de Sura Investment, que son líderes en Chile en seguros de vida con ahorro y fondos mutuos APB por patrimonio administrado. Consistencia que hace diferencia. El restaurante La Cabrera te invita a disfrutar nuestros sabrosos y seleccionados cortes de carne premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones. Una amplia selección de vino en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl. CAMERP es el sistema de gestión de las pymes, todo en un solo lugar. Facturación, remuneraciones, inventario y mucho más. Solicita tu demo gratis en CAME.cl. Duerme tranquilo, contrata la seguridad que te da Tepillé, porque Tepillé no graba los robos, los evita, ya que tiene vigilancia 24/7 con cámara, y cuando pillan al delincuente, hay un audio disuasivo que le informa que fue pillado y que ya se llamó a carabinero. No sea usted la próxima víctima, ingrese ahora a tepillé.cl. Expo Auto le ofrece una garantía oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y 5 costo adicional para que usted pueda vender su auto en forma más competitiva frente a los demás. Esta garantía extendida solo lo tiene Expo Auto, así que quiere comprar o vender su auto, vaya justamente a Expo Auto. Y Peter Retamale lo está esperando para asesorarlo. ¿Quién es Peter Retamale? El número uno en asesoría de pensiones, amigo mío. Yo le doy, le he dado todo mi apoyo porque sé que hace un trabajo excelente. Así que si usted le bajaron las pensiones, quiere pensionarse, cualquier problema que tenga con el tema pensiones, llame a Peter Retamale y contáctelo en Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamales.cl.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos 3 nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda la receta para mi tranquilidad y la suya es Tepillé. Tepillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a Tepillé y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar. Como yo, ya lo hice.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepillé.cl.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. ¿Y si la parrilla parte con choripán? Eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Planes de comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Bueno, dos cosas, querido amigo. Yo siempre he sido leal con mi amigo, y por eso que siempre aspiro a la unidad de toda la gente que yo quiero, sea republicano, sea de Renovación Nacional, sea de la UDI, sea de Bópoli, o comparta las ideas que yo tengo sobre una sociedad libre. Siempre trato de defenderlo, claramente no guardo cuando cometen falta, no estoy para proteger a corrupto. Y he defendido a los carabineros en el peor momento que pasaba carabineros. Yo sé que Mara Sedín está pasando por un mal momento porque todo apunta a la comunicación y como que ella es la vocera, aunque todos sabemos que las vocerías se dirigen de más arriba. Hoy día nuestra querida Mara, que era panelista de este programa, está de cumpleaños. Ajá. Y le mandamos toda la felicidad del mundo, mucha fuerza. Yo creo que con esta crisis que enfrentó el gobierno, que partió el gobierno, la crisis del petróleo, creo que el puesto más difícil de los ministerios es la vocería. No sé si tú estás de acuerdo.
Sí, estoy completamente de acuerdo.
Así que Marita, te deseamos mucha fuerza,
mucho ánimo,
mucha fuerza. Alguien te hará llegar este saludo si no estás escuchando el programa. Te queremos mucho y te vamos a apoyar en tu gestión, porque es una gestión súper difícil. Dicho esto, vamos a dar una buena noticia.
Suscribimos todos.
Sí, pues, en la familia de Conectados somos todos muy, muy amigos. Una buena noticia: gas licuado y bono a pescadores. Presidente anuncia nuevas medidas de mitigación para alza de combustible. Yo estoy seguro que se van a seguir haciendo mitigaciones si este problema sigue adelante. Un nuevo comité por el Plan Chile Sale Adelante se llevó a cabo en La Moneda, siendo liderado en esta oportunidad por el presidente de la República, José Antonio Kast. El mandatario dio cuenta de nuevas medidas que buscan amortiguar el alza de combustible. La primera está destinada a la pesca artesanal y radica en la entrega de un aporte de 100.000 pesos mensuales por embarcación en la pequeña pesca artesanal, botes de hasta 12 metros de eslora. Para cada mes, con actividad hasta 6 meses. El aporte busca compensar, bueno, el incremento de la bencina. No voy a seguir leyendo la noticia, pero yo creo que igual es una buena noticia todo lo que sea poder ayudar, sobre todo a la gente que más le golpea este tema. Cuando hay escasez de recursos, es difícil poder amortiguar entero. Creo que hay muy pocos países que han amortiguado entero. Fíjate que Japón está con problemas, países del Asia están con problemas súper serios con el tema de la benzina.
En Estados Unidos el tema del alza del petróleo y de la benzina ha sido tremendo.
Estados Unidos tiene más recursos para poder mitigar. A nosotros nos pilló saliendo de un gobierno que creía que había que dejar la caja vacía,
pero el alza del costo de la vida en el mundo está complejo, digamos. Estados Unidos también.
Ahora, en toda parte. Yo creo que la presión que va a recibir Donald Trump de los países que se están viendo afectados, porque esta crisis la está provocando. Esta es una guerra de él, ¿no es cierto? Que está provocándole problemas a todos los países del mundo. Entonces yo creo que no va a poder aguantar mucho la presión Donald Trump.
Yo creo que ese es uno de los factores que explica por qué Donald Trump está anticipando el fin de la guerra en 2-3 semanas más.
Sí, claro.
Y va a ser un anuncio hoy
en la noche.
Con esto termino. ¿Cuándo Donald Trump va a decir que ganó la guerra si nunca se ha propuesto un objetivo? ¿Cuál es el objetivo de Donald Trump de atacar? ¿Quiere cambiar el gobierno? Imposible. Esos países no conocen la democracia, nunca la han conocido. ¿Quiere quedarse con el petróleo? Van a luchar hasta la muerte para no. Entonces, ¿cuándo él va a decir, oye, se terminó la guerra? Lo más probable es que diga, ya no hay amenaza nuclear. Pero ya lo había dicho cuando atacaron esos pozos subterráneos.
En junio del año pasado.
Ya había dicho que ya no había peligro nuclear. Entonces, es muy difícil darle término a la guerra cuando tú no tienes un objetivo claro de lo que estás haciendo. Perdón.
El problema de Estados Unidos es que ya el mundo no le cree que otro país sea un problema, digamos, de peligro mundial. O sea, ya el mundo no le cree, porque cada vez que él hace una guerra lo hace con un objetivo de ganancia para ellos, que hoy día no se entiende cuál es la ganancia, pero lo hace para demostrar poder, para demostrar fuerza, y la gente hoy día ya considera que es un abuso lo que Donald Trump está haciendo.
Una cuña corta, ¿por qué dijiste Donald Trump? ¿Por alguna razón, Checho?
Sí, porque estábamos comiendo. Ay, ya.
Parece que tenemos que irnos.
Y la Priscila me dice por interno, ¿por qué habla como Tarzán en inglés? Que yo no tuve un papá rico que me pusiera en un colegio gringo.
San Gaspar College, extraordinario.
Esas son peleas familiares internas que no tienen por qué hacerlas públicas. Mentira. Estuve en un colegio gringo.
Cuando tú te refieres a un papá rico, ¿a quién te estás refiriendo? Porque tú de rico no tenés nada. Dinerado probablemente, pero rico no tenés nada.
Y además con esa tenida verde,
de rico no tenés nada. Hay muchas que me encuentran rico.
El bullying.
Y además que en este programa no ha subido.
Ya, déjense
tocar.
Vamos a leer algunos comentarios de YouTube, señores. Están muy desordenado hoy día. Debería existir una forma legal de demandar a diputados y senadores que mienten. Sí. Eso es @escorpiona. Yo estoy su. Si hay una ley que yo estaría de acuerdo, sería esa. A cualquier político que mienta públicamente y se le compruebe la mentira, a no ser que se haya equivocado, pero que sabemos que mintió intencionalmente, debería tener un castigo. Mejoraría mucho la política. Roxana 1878, debería existir una forma legal de demandar al presidente y sus ministros que mienten. ¿Eh? En la misma línea estoy de acuerdo. A todos los presidentes, no con nombre y apellido. Si fuera por eso, Gabriel Boric estaría con cadena perpetua. Si cada una de las mentiras le tiráis 10 años, estaría con cadena perpetua. Don Consu, ¿quién? ¿Quién me encuentra rico? La Hertz.
La Carmen Hertz.
Me encuentra a mí, ¿no? Insólito que siempre es lo mismo. Los canales de izquierda defienden a su gobierno hasta cuando abusan mujeres, y en la derecha atacan superficialidades como comunicación. No, nosotros estamos haciendo un análisis de cómo mejorar el gobierno. Si el gobierno, la comunicación va por un carril y los hechos y las acciones van por otro carril. Entonces la comunicación lo que hace es mostrar bien las acciones del gobierno. No, no es que estemos haciendo una crítica así despiadada al gobierno. Mauricio Pizarro dice, y si estamos pendientes de lo que dicen los de al frente, esto no va a resultar. Hay que seguir en el mismo paso y no bajar los brazos. Lamentablemente hay que ir al choque como lo hizo Milei. Este es Mauricio Pizarro. Mauricio, te cuento que al frente hay súper poca gente y a este lado también hay súper poca gente. La mayoría del país no está identificado con una cosa política. La mayoría del país funciona en base a su bolsillo. Entonces, no preocuparse de lo que piense la gente, que la mayoría del país es muy preocupante con gobierno, ¿o no?
Es difícil, sí. Ahora, yo en lo que sí coincido es que los gobiernos no pueden estar tomando decisiones importantes mirando las encuestas. O sea, aquí el presidente, yo valoro la decisión que tomó precisamente porque fue una decisión difícil que generó costos políticos a 15 días de iniciada la gestión del gobierno, pero que no había más alternativa. Ahora, a lo mejor había la posibilidad de ponerle más gradualidad, efectivamente. Pero el gobierno no podía tomar la decisión de subsidiar 400 pesos en el alza de la bencina. Entre otras cosas.
Además te avisaron tres días antes.
Porque es una medida tremendamente regresiva. La inmensa mayoría de la gente más modesta utiliza el transporte público.
Y eso lo subvencionó.
El 100% de la gente de altos ingresos utiliza su auto. ¿Cómo ibas a subsidiar el 100% de una alza de 400 pesos el litro? No había por dónde.
Así es. Escorpina dice, se denuncia que el alcalde Manucheri habría pagado sumas millonarias a la empresa de su propio hermano. Exacto. Diputado Manucheri para su campaña. ¿Hay un diputado Manucheri?
Sí, pues el alcalde Ali Manucheri y es diputado.
El alcalde de La Serena.
El alcalde de La Serena.
Hay un diputado Manucheri también.
El diputado, el diputado Daniel. Manucheri, Daniel
que es el hermano del alcalde de La Serena.
Que es Ali, que era el jugador de fútbol.
No, pero
de
espérate. Es que estoy confundido.
Con Chicardini. Que
pero déjame aclararme yo. La alcaldesa, el alcalde, que es...
Ali.
Es Manucheri.
Sí, hermano mayor de
del Daniel. Diputado Daniel Manucheri.
Ah, ya.
Pareja.
Y la mamá, el papá de la Chicardini... También
alcalde
es alcalde
de Copiapó.
Es que esa es la que es el alcalde que ellos es el alcalde que yo sé que
ha pero también lo que dice la auditora no es menos cierto lo que dice la auditora. También hay cuestionamiento a las facturaciones a la empresa del hermano que después traspasó a alguien, no sé, igual hay cosas ahí como bien poco claras.
Pucha, lamentablemente nos tenemos que ir, ya viene Vicente Martínez con nuevas voces, estaba súper entretenido el programa, no alcancé a leer los X hoy día. Tuvimos un programa con muchos temas, pero alcanzamos a tocarlos todos. Ahora ustedes pueden seguir discutiendo lo que hemos conversado aquí, sacando sus propias conclusiones. No existe un dueño de la verdad. Cada uno da sus opiniones y ustedes, por cierto, sacan sus conclusiones. Muchas gracias, Pasita.
Gracias a la audiencia.
Voy a averiguar los datos que nos diste sobre...
No hablamos nada de Jaime Guzmán.
Sí, hoy día se celebran...
Una palabra,
digo. 35 años, 30... ¿Cómo
yo me acuerdo?
Patético cuando murió... Yo conocía...
Patente, la palabra
patente. Yo me acuerdo patente cuando murió Jaime Guzmán, porque yo lo conocí. Yo estudiaba Ingeniería Comercial en la Católica, y el movimiento gremialista en la Católica estaba muy fuerte, impulsado por Jaime. Escuché varias conferencias de él, me hacía mucho sentido. No me inscribí como otros compañeros míos en el gremialismo, porque yo siempre me ha gustado ser independiente y nunca me he inscrito en ningún partido.
Como dice Ricardo, un hombre potente.
¿Ah?
Era potente.
No, tremendo. Nadie puede dudar de la capacidad de Jaime Guzmán, pues, o sea, hay personajes en la historia reciente de Chile, tanto de izquierda como de derecho, que fueron verdaderos líderes de opinión y que marcaban la pauta de mucha gente. Así que yo espero que se haga una conmemoración tranquila. En otras veces han profanado la tumba, han seguido con la odiosidad, así que ojalá que se haga.
Y que los culpables vuelvan a Chile.
Para que venga un gobierno de izquierda y lo indulte, porque parece que todos los presidentes les da por indultar a la gente y después.
Todavía Paulaza está en Argentina riéndose.
Después viene un gobierno de izquierda y lo indulta.
Nos vamos. Chao, 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 Max. Chao, Ricardo. Chao,
buenas tardes a todos.
Gracias por todo. Chao.
Fue Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. La vida es un emprendimiento. Abastible, 70 años. Aumenta el verdor de tu cultivo con Kit Green. Nutrición equilibrada y de alta calidad, con el respaldo y garantía de AgroConnection. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Camila del Río, Alonso León y Priscila Irane.